Mundo a la Carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Este martes, el abogado de la familia Bucaram, Alfredo Arboleda, denunció que efectivos de la policía habían intentado secuestrarlo cerca de la vía San Borondón, en Guayas. Sin embargo, las autoridades de control afirmaron que en realidad se perseguía a un prófugo relacionado con la red de corrupción de los hospitales públicos. Vamos a conversar sobre cómo avanzan estas investigaciones.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el comandante general de la policía, Patricio Carrillo. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Gisela. Un gusto saludarle a usted y a todas las personas que nos escuchan en este momento.
Comandante, tras la denuncia que hizo el abogado de los Bucaram, Arboleda, usted dijo que los miembros policiales se encontraban tras la pista de un prófugo de la justicia. Usted dijo que fue visto físicamente y que logró evadir a la justicia, a la policía, más bien. Lo dijo usted justamente en declaraciones. También señaló que se trata de un vinculado en las investigaciones de corrupción de los hospitales del IES. Además mencionó que personas relacionadas con la familia Bucaram se movilizaban en caravana, en autos y muchas veces en vehículos con placas adulteradas. Dígame, comandante, ¿el prófugo que perseguía a la policía era, como algunos comentan, Jacobo Bucaram o no?
Nosotros lo que hacemos es cumplir con una misión constitucional como Policía Nacional, Gisela. No hay operaciones clandestinas, y lo que usted expresa fue efectivamente manifestado por un abogado, pero en la práctica no hay ninguna denuncia presentada en el sistema de justicia. Lo que nosotros vivimos el día lunes en la noche fue una acción de policía que estaba realizándose y que fue interrumpida por un grupo de personas, entre ellas quien hace la defensa técnica, pero más de 100 personas interrumpieron el procedimiento de policía. En el procedimiento de policía nosotros lo que estábamos es verificando información y haciendo persecución a un delito de acción pública por llamado de la justicia, de extorsión, concusión, corrupción alrededor de la contratación pública y extorsión en esos mecanismos.
¿Pero ese prófugo que se perseguía era Jacobo Bucaram o no?
Ese prófugo está relacionado con el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y efectivamente se trataba de alguien cercano a la familia Bucaram. El uno de los más buscados ahí es Jacobo Bucaram.
¿Cuántas detenciones se han realizado hasta el momento por el caso de corrupción de los hospitales públicos?
Mire, por el tema de los hospitales públicos hay una fuerza de tarea que le está dirigiendo la Fiscalía. Nosotros estamos colaborando con ellos. Hay más de 100 personas que están siendo requeridas con boleta de captura. Nosotros tenemos un bloque de búsqueda. Ya se han efectivizado alrededor de 30 y nosotros continuaremos con este tipo de acciones. Yo quiero dejar claro dos cosas. Primero, que nosotros no estamos persiguiendo a nadie, no estamos tampoco encubriendo a nadie. Hay personas que tienen boleta de captura y nosotros continuaremos para ponerles a órdenes de esa autoridad. Y lo segundo, que es un llamado que lo queremos hacer y pedimos que no mezclen, que no confundan, que no distorsionen las actividades de carácter política con las actividades de carácter operativo policial, porque eso es lo que le genera indefensión y le genera dudas también a la sociedad. Nosotros protegemos el bien común, nosotros tenemos que dar cumplimiento a las autoridades, a las disposiciones de autoridad competente, y por sobre todas las cosas, nosotros somos una policía democrática, una policía transparente que actuará bajo principios de legalidad siempre.
Qué bueno que lo aclare, comandante, es importante porque justamente según la familia Bucaram, sus miembros son víctimas de persecución, ¿no? E incluso dice que detrás de esa persecución estaría usted y estaría también la ministra María Paula Romo, es lo que dice la familia. Sin embargo, sabemos bien que Dalo, Michel y Jacobo Bucaram se encuentran prófugos de la justicia.
Así es, hay boletas pendientes. Lastimosamente es la Administración de Justicia del Ecuador la que les está requiriendo y nosotros tenemos ese sutil encargo de cumplir las disposiciones de la autoridad competente.
Pero ¿por qué la familia Bucaram dicen que se mueve tranquilamente por todo Guayaquil?
No sé si la familia Bucaram lo dice eso. Nosotros estamos...
No, yo pregunto.
Mucha información, nosotros estamos verificando mucha información y lo que sí hemos observado es que estas personas y muchos grupos de poder que están requeridas por la justicia tienen caravanas efectivamente y nosotros debemos tomar los recaudos necesarios para garantizar también la integridad.
¿Y usan placas adulteradas para movilizarse sin ser capturados?
Han sido identificadas ya. Nosotros identificamos un vehículo dentro de esta caravana del día lunes, un vehículo con una placa CID 3202. Esa placa no existe en toda la base de datos del sistema de tránsito. Es placa falsa. Nosotros hemos visto también gran cantidad de vehículos no oficiales, sino que pertenecen a estos grupos que circulan con mecanismos de seguridad. No sabemos si llevan armas, no sabemos si ahí se están movilizando los delincuentes. Tenemos que actuar en coordinación con otras instituciones que tienen las competencias de tránsito. Estamos haciendo todo lo que nosotros podemos hacer y continuaremos, no vamos a dejar de hacerlo hasta que estas personas que están siendo requeridas por la justicia se sometan a la administración.
Ahora, este altercado que se dio el día lunes fue, ¿no? El día lunes que el abogado decía que estaba siendo secuestrado por policías y que... ¿de qué se trató? Porque, como usted dice, no hay ninguna denuncia. Él dijo que les iba a acusar de secuestro y ustedes estaban, mientras tanto, tratando de capturar a uno de los involucrados en el caso de corrupción en los hospitales.
Así es. Fue un incidente que, lastimosamente, ante las actitudes absolutamente evasivas de un grupo de vehículos que venían en estas circunstancias, nosotros lo que queríamos es verificar, pero ellos...
¿Pero sí hubo una confusión? ¿Hubo una confusión o es que simplemente fue una trama ahí, un show?
Nosotros queríamos verificar, no hubo ningún tipo de confusión, queríamos verificar la presencia de una de las personas requeridas con la boleta de captura. Eso no fue posible por la actitud y por la forma evasiva con la que actuaron quienes estaban ahí. Y luego,
es decir, no está diciendo que incluso actuaron de esa manera para evitar la captura de la persona que ustedes estaban persiguiendo.
Esa es nuestra hipótesis. Nosotros estamos seguros y convencidos. Hubo fuentes humanas que verificaron y que vieron ahí físicamente a una de las personas requeridas, específicamente al señor Jacobo Bucarán, y luego de la actitud esta evasiva, al final permitieron que se nos vaya. Es un tema muy escurridizo esto, pero en la práctica se llegaron más de 100 personas y por eso nos preocupa, porque ahí no hay una defensa técnica. 100 personas convocadas de forma inmediata a rodear a unos policías en la unidad de policía comunitaria. El policía, cuando está en la calle, cuando está realizando su trabajo, no ofende. El policía cuida derechos, tutela, protege. Es nuestra misión constitucional garantizar libertades y derechos. Pero ahora estamos siendo sometidos a estas formas intimidatorias, que realmente lo que hacen no es intimidar a la persona, no es ni siquiera intimidar a la institución, sino intimidar a toda la sociedad.
Bueno, la policía no puede por ningún motivo dejarse intimidar en todo caso.
No vamos a dejarnos intimidar ni amenazar, porque nosotros tenemos que proteger, pero también necesitamos el respaldo de la comunidad.
Ahora, ¿cómo ustedes lograron llegar en ese momento a donde estaba Jacobo Bucaram? Es decir, ¿por medio de una denuncia ciudadana, en medio de todo toda esta trama que se ha montado en los medios de comunicación también sobre estos hechos terribles de corrupción?
No.
¿O ya le seguían la pista?
Alrededor de todo esto, nosotros, una vez que tenemos una boleta de captura, realizamos conformamos equipos interagenciales con el eje preventivo, con policías de investigación, de inteligencia, elaboramos todo un plan de búsqueda de información, explotamos todas las fuentes abiertas, fuentes cerradas, y pedimos información a diferentes agencias. Con toda esa información procesada, se va tratando de identificar y localizar diferentes lugares donde potencialmente puede estar, personas que están colaborando, personas que les están ayudando. Y para nosotros el trabajo tiene que ser de esta forma, de manera democrática, de manera transparente, ir buscando a través de diferentes mecanismos y ubicarles, porque ese es el objetivo final. El objetivo es hacer efectiva una orden de captura.
Pero, comandante, como usted explica lo que sucedió, al parecer ellos estarían, estas personas que estarían prófugas de la justicia, se estarían movilizando por la ciudad de Guayaquil rodeada de un montón de gente, justamente para evitar eso, ¿no? Usted dice que habían más de 100 personas que rodeaban a este prófugo que estaba persiguiendo justamente la policía y que se cree sería Jacobo Bucaram.
Hay videos respecto de eso, ustedes pueden evidenciarlo. En las redes sociales ya han subido varios de ellos, y nosotros todo esto también estamos alimentando a la fiscalía para que continúen el proceso.
¿Cuál es la acción que realiza en este momento la policía para localizar justamente a estos prófugos en el caso Bucaram?
Hay un bloque de búsqueda a nivel nacional conformado, insisto, por policías que trabajan en el eje de inteligencia, haciendo análisis, sacando información, bases de datos, y también agentes de investigaciones coordinando con otras instituciones, como por ejemplo la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, para obtener órdenes de allanamiento. Al momento estamos en esas actividades, hay diferentes lugares que estamos monitoreando, especialmente en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Santa Elena, en el cantón Salinas. Hay diferentes otros mecanismos, las fronteras también las tenemos controladas para evitar que exista una posibilidad de que salgan del país. Y tendremos que hacer todo así, es que esto es considerado una actitud agresiva de la policía, pues lo único que hay que hacer es que se presenten ante la Administración de Justicia.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo manejan el tema de aquellos prófugos, en este caso, que están fuera del país?
¿Están eso haciendo es coordinaciones? Una coordinación internacional. Uh-huh.
¿Y cómo avanza?
Parte de contar con una policía profesional es mantener los niveles de coordinación y la confianza con todas las agencias internacionales de investigaciones y de inteligencia. Así lo hacemos. Nosotros interactuamos a través de Interpol, a través de Iberpol, a través de Ameripol, a través de diferentes mecanismos de integración policial y también con Cancillería para la localización y la ubicación. Y luego de eso nos corresponde hacer todos los procedimientos para traerles al país, en el caso de que sea identificado.
Esperemos tener pronto buenos resultados. Comandante, sobre otro tema me gustaría conversar con usted. Esta mañana la Policía Nacional anunció que en un operativo en Quevedo, Los Ríos, se incautaron más de 800 kilogramos de droga que se encontraban ocultos en dos volquetas. Como resultado, se detuvo a tres personas que formaban parte de una organización narcodelictiva dedicada al envío de droga desde Colombia y hacia Centroamérica y los Estados Unidos. También el martes se dio a conocer de otras toneladas de cocaína que fueron incautadas en alta mar. ¿Cuál es la situación en este momento del narcotráfico en el país? Si bien estos resultados son muy importantes, todos los días se anuncia y se escucha que se están haciendo allanamientos, que se está trabajando justamente en la incautación de droga en el país. ¿Están dando resultados estos operativos que realiza la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional en esta temporada?
La policía no deja de trabajar en cuanto a la presencia de la delincuencia común, en la delincuencia de oportunidad en la calle, la que le afecta en lo cotidiano al, uh-huh, al ciudadano de a pie. El día de hoy mismo en las ciudades de Quito, Guayaquil y Santo Domingo se desarticularon tres organizaciones dedicadas al asalto y robo a personas, al robo a domicilios, al robo de vehículos y accesorios. Más de 10 personas extranjeras fueron detenidas en estas organizaciones, uh-huh, pero tampoco descuida el tema del crimen organizado. La presencia del delincuente común fue inhibida, digamos, en el confinamiento. Hoy está apareciendo nuevamente. Uh-huh. Nosotros tenemos que...
¿Y aparece con más fuerza, le parece a usted o no?
Sí, nosotros esperaríamos que no sea así, pero las condiciones, hay diferentes factores que pueden, uh-huh, estar motivando ahí. Pero la presencia del crimen organizado nos preocupó desde el confinamiento y elaboramos...
No se ha dejado de trabajar en ello.
...para contener. El tema del narcotráfico, efectivamente, en el confinamiento fue un tema que no se expresó de manera agresiva, pero ahora está sacándose una gran cantidad de drogas. Recuerden que nosotros geoestratégicamente estamos entre dos países de alta producción de esta sustancia que se comercializa y que quiere sacarse hacia mercados en donde les produce enormes rentabilidades.
¿Cuánta droga se ha decomisado en este primer
ecuatorianos? Nosotros estamos con promedio semanal de aproximadamente entre tonelada y media de droga. El día de ayer en la noche, efectivamente en la ciudad de Quevedo se incautó más de 800 kilos. Ya vamos por 28 toneladas de droga. Nosotros la cantidad de personas que han sido detenidas que pertenecen a estas organizaciones también es considerable.
¿Pero cómo se ha movido el narcotráfico? ¿Es menos o más comparado con el mismo periodo del 2019? ¿Hemos aumentado, se ha aumentado el narcotráfico en el país? ¿Cómo lo ve?
No, nosotros lo que vemos es que ha aumentado la incautación, los decomisos, las desarticulaciones. Nosotros no podemos tener información si es que ha habido un incremento o no de organizaciones, uh-huh. un incremento o no de presencia de crimen organizado acá. Los decomisos sí han aumentado, el número de detenidos, la desarticulación de organizaciones, la efectividad y la productividad de la policía, pero también puede estar produciéndose mucho más en Colombia. Hubo un momento en que estuvo tal vez represada ya, el trasiego. Nosotros hemos fortalecido unidades de control en todas las carreteras, ahí estamos ubicando, y esos son los resultados que ahora estamos mirando.
Pero este es el resultado de grandes organizaciones narcodelictivas. ¿Se acuerda hace un año que se hablaba del tema que estaban trabajando muy cerca en la frontera con Colombia? Y ¿o se trata de operativos que responden al microtráfico?
No, son organizaciones internacionales. El uh-huh. microtráfico tiene una lógica diferente. También hemos fortalecido para evitar que esto nos afecte en la parte interna, con la presencia de marihuana, con la presencia de otro tipo de sustancias prohibidas, pero básicamente estamos hablando, cuando hablamos de narcotráfico, de la posibilidad de que las grandes mafias narcocolombianas que operan en el país puedan utilizar nuestro territorio para enviar la droga.
Ahora, ¿qué pasa con lo que habló hace un momento sobre el tema de la delincuencia con el ciudadano común, ¿no? La gente tiene mucho temor porque, claro, la crisis económica acarrea justamente eso, el crecimiento de la delincuencia común, el que salgas a la calle y te roben apenas lo que tengas, la cartera, el celular, lo que puedan, por la situación económica. Hay mucha gente que hoy le está pasando muy mal y cuando estas cosas pasan, pues el resultado en la delincuencia es grave.
Hay variables que tienen que ver con economía, también hay variables que uh-huh. tienen que ver con educación, con cultura, con la posibilidad de contar con un trabajo estable o no. Hay formas y hay oportunidades que va buscando gente también en la calle, lastimosamente afectando los derechos de otros. Nosotros hemos incrementado la vigilancia con policía más preventiva, disuasiva, y eso es parte de lo que también nos preocupa, porque cuando a un policía que está en la calle, que no se encuentra ofendiendo, sino haciendo su trabajo, cuidando de los demás, y se lo
impiden hacer su gestión,
se lo amenaza con juicios, con todo esto, entonces le afecta la moral también. Nosotros vamos a continuar, tenemos que a nuestra gente la estamos dosificando la energía. Recordemos que no hemos salido de la pandemia, como seres humanos también podemos ser susceptibles del contagio. Eso queremos evitar para tener más presencia policial en la calle y ser más efectivos de manera disuasiva ante la presencia del delincuente común que está buscando.
Sí, es un tema importante. Sabemos que ustedes han estado en la primera línea, igual que los médicos, trabajando siempre desde que se inició la crisis sanitaria, han estado afuera, y también eso les ha mermado mucho el trabajo de la policía, porque muchos han caído enfermos, sabemos. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado.
Gracias, Gisela, y si me permite, con el comentario suyo, hacerlo uno al final, agradeciendo a los compañeros que están todos los días vistiendo de uniforme, vistiendo con honor y protegiendo las libertades y los derechos de los ciudadanos. Gracias.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, por habernos acompañado en Notimundo a la Carta.